Hola, soy Fabio Biondi. Un gran abrazo a todos los que escuchan los sonidos del planeta azul.
Y en esta nueva edición de Los Sonidos del Planeta Azul vamos a hablar de ópera. Y tenemos un invitado muy especial, el maestro Fabio Biondi. Maestro, bienvenido al programa.
Gracias, es un placer.
El maestro Fabio Biondi, violinista, va a ser también el director musical de la ópera que se va a estrenar esta semana, Il Corsaro, una ópera de Verdi. Maestro, denos unos apuntes rápidos de esta obra.
El Corsario es una ópera de la primera temporada de Verdi, cuando era joven. Es una ópera muy romántica que fue compuesta en los años más importantes de la Revolución Italiana. Uh-huh. Hablo del Risorgimento, hablo de las cinco días de Milán. Curiosamente no es una ópera risorgimental, es una ópera puramente romántica y muy cercana del Macbeth, y quizás por dos razones distintas. Las dos no fueron un gran éxito porque los italianos estaban esperando mensaje político y el Macbeth no lo tiene. Tampoco el Macbeth tiene amor, que es muy duro aceptarlo en aquella época en una ópera. Y el Corsaro no tiene ningún expediente político, ningún objetivo político. Así que es una ópera que se ha olvidado rápidamente, desafortunadamente. Así que hemos tenido poco acceso al conocimiento de esta música. Hoy en día se recupera porque es una ópera maravillosa del momento joven de Verdi, que ya contiene muchísimas melodías que después serán de Traviata, de Rigoletto, de Aida, de muchas otras óperas. Así que esta rehabilitación hace parte un poco de una obligación, creo, hoy.
Así bendite, guerra perenne, atroce.
Hablamos de Verdi, uno de los grandes maestros de la música de todos los tiempos y que tuvo una vida muy longeva a nivel artístico, a nivel creativo. 54 años he contado entre la primera y la última producción. Eso supone que tuvo una carrera larga y que también atravesó diferentes momentos en su vida artística.
Sí, sin duda. El lenguaje se puede dividir en tres temporadas. Es la temporada de su juventud, donde hace parte, por supuesto, el Corsaro. la parte central de su producción y la parte madura, que termina con Falstaff, 1901. Es verdad, ha tenido una vida muy larga, y lo que es milagroso es un compositor que siempre ha sido anticipador y casi futurista, sin tener influencia de fenómenos como Wagner, que podemos decir que el advento de Wagner ha influenciado bastante los compositores de ópera. Verdi siempre ha tenido su personalidad, una personalidad anticipadora, porque lo notamos en su segundo periodo. Las óperas de los años 55-60 son increíbles porque son de un futurismo absolutamente sobresaliente, así como el final de su vida con este Falstaff, que es un poco una burla en relación a la historia de la ópera. Otra personalidad que puede parecer similar es Rossini, ¿no? Son dos genios de la ópera que han vivido mucho y que han atravesado un largo cambio de lenguaje musical.
Estamos hablando de una ópera que se estrenó, según la documentación, el 25 de octubre del año 1848, en Tieste, en el Gran Teatro. Se estrenó en un momento convulso para Italia. El otro día la rueda de prensa comentaba cómo lo que significa la expresión italiana, un 48, ¿no? ¿Explicaría a nuestros oyentes qué significa esa expresión y por qué de aquel momento?
Bueno, la cuestión es histórica, es compleja, es dura, es una historia de deseo de independencia muy fuerte, que en los años, sobre todo el 48, ha sido tan sensible en toda la Italia, sobre todo en la Italia del Norte. Es verdad, nosotros en Italia decimos ha sucedido un 48, para decir que es un momento trágico, que es una... Así ha estado. Creo que citar que el Corsaro se estrenó en el 48 es bastante importante, porque en este año Verdi nos ha dejado muchas cartas donde dices: tú me estás hablando de música, ¿cómo me puede hablar de música en este momento? Cuando todos nosotros estamos pensando en nuestra patria, Verdi estaba involucrado de forma muy fuerte con el proceso político. Bien, el Corsario funciona bien porque empezó muchos antes del 48. Empezó en el 46 por voluntad de Verdi, que estaba enamorado del texto de Byron y que se concentró a musicar esta música a partir ya del 46. Presionado por el editor Lucca en el 48 a terminar rápidamente la partitura, él no quería hablar de música, como ya estaba diciendo, surgió una pelea bastante fuerte entre Verdi y editor Lucca, que por supuesto no era Ricordi como siempre, pero un nuevo editor que le había ofrecido muchísimo dinero. Esta pelea se ha terminado mal porque Verdi rechazó el Corsaro en cuanto espejo de esta mala relación. Y la heredidad de esto ha comportado, como decía antes, la haber perdido un poco este título durante el siglo XIX.
Está revisando la discografía y es una obra que se ha representado poco, pero también se ha grabado en muy pocas ocasiones. Hoy vamos a escuchar una grabación que nos ha parecido la mejor, bajo nuestro punto de vista, una grabación del año 75 y que tiene como cantantes a Carreras, a Caballé, a Jesse Norman, bueno, un reparto, un elenco magnífico. No lo vamos a tener aquí en Valencia, el maestro sí que va a contar allí con un reparto importante y además de gente muy joven, ¿no? Que tiene cosas que decir.
Sí, muy joven, pero también ya firmada en una carrera bastante importante. Yo creo que la elección de este cast ha sido muy inteligente porque han demostrado todo de ser perfecto en cada papel. Hay que recordar que Michael Fabiano es un tenor de nueva generación que está haciendo una carrera extraordinaria. Hablamos de los más importantes teatros del mundo, que Oksana Dica es bien conocida como una gran artista. Paralelamente tenemos debut en Valencia de la señora Cristina Mijir Tayán, que es una voz absolutamente espléndida. Creo que tendrá también ella una carrera extraordinaria, y Vito Priante como barítono, que es primera vez que canta en nuestro teatro. Es una compañía extraordinaria. ¿Cómo fue una compañía extraordinaria? No solo esta de esta grabación, que efectivamente es una grabación fantástica con un joven Carreras en un estado de gracia absoluta. También como los intérpretes del Estreño en Trieste. No hay que olvidar que tenemos una carta de Verdi que habla con la Barbieri Nini, que ha sido la primera soprano que ha cantado el papel de Gulnara. Recuerdo la primera Lady Macbeth en el Macbeth, y el señor Fraschini, que era probablemente el tenor más importante en aquel momento. Verdi dice: estoy seguro que será un éxito porque tengo a vosotros, que sois artista absolutamente increíble. Es una ópera que necesitas grandes artistas, esto sin duda, porque el papel de tenor es un papel realmente muy difícil, muy, muy importante, y la fortuna de Michael Fabiano no es solo su calidad de voz, pero también su amor por esta partitura. Él ha participado con mucho entusiasmo porque, como yo, considera esta partitura una bellísima música y ya la cantada, así que es un aficioné de esta música.
Maestro Fabio Biondi, violinista, especialista en música barroca, y aquí dirigiendo una orquesta. Una orquesta que en esta ocasión especial va a situar de una forma no convencional, no la va a situar dentro del foso, sino que la va a elevar, y la orquesta va a formar parte de la escenografía.
Sí, como músico de formación inicialmente barroca, he aprendido una llave que puedo decir musical que es muy importante, es la curiosidad. El fenómeno también legado a la información. Yo creo que estamos en un mundo donde el desarrollo interpretativo es muy grande, que todas las orquestas empiezan a tener conocimiento interpretativo en todo el repertorio. Esto ha sido mi trabajo al principio con esta maravillosa orquesta que tenemos aquí, para instruir sobre la ópera barroca y la ópera clásica. Hablo de Händel, hablo de Mozart, pero mucho se puede hacer también en el romanticismo. El concepto de filología, que es un concepto sobre todo ligado a un deseo de concentración sobre los detalles, hace que esta música habla de otra forma, porque es música compuesta con mucha atención y sobre todo con un diálogo perenne entre dramaturgia y sonoridad de la orquesta. A la época de Verdi la orquesta no estaba profunda en el foso como estamos acostumbrados hoy, estaba levantada casi al nivel del público. Verdi quería profundamente un diálogo sustancialmente muy activo de orquesta y cantantes, y sobre todo la formación, la geometría de la orquesta no estaba como la con la cual estamos acostumbrados. Así que he reproducido también la plantilla de orquesta verdiana en aquella época. Bueno, hay varias, una de la más eficaz, que ayuda muchísimo de un punto de vista fónico a hacer que la orquesta sea perennemente viva y profundamente parte del espectáculo. Así como sorprendentemente hemos notado que la orquesta alta en el foso no necesita de un riporto de fónico de alta voces en la escena. Hemos quitado totalmente esto. Los cantantes están cerca de la orquesta, así que pueden escuchar perfectamente. La voz, la sonoridad de la orquesta es natural, total, no está ayudada por ningún tipo de técnica. Esto da al color de la orquesta, al color de la voz, algo de absolutamente especial. Creo que es un caso en lo cual no tanto el objetivo es una reproducción de autenticidad, sino aprovechar de lo histórico para mejorar ciertas cosas.
En cuanto a la escenografía, bueno, no hemos dicho que es una producción, una nueva producción de Les Arts y que se estrena en Valencia. La escenografía quiere recrear la imaginación del poeta, de Lord Byron.
Sí, hemos hablado mucho con la directora de escena ya a partir del mes de enero sobre la idea. Me gusta mucho trabajar con los directores de escena bien antes de empezar los ensayos. Es una coproducción con el Teatro de Monte Carlo. Nicola Rapp ha hecho, la directora de escena, ha hecho algo de muy delicado y yo creo muy a favor de la música. El tema del corsario es un tema, creo, no particularmente interesante hoy en día. O sea, poner en escena la pelea entre occidentales y musulmanos es un poco anecdótico y peligroso. Así que creo que recordar la historia de parte del protagonista como si efectivamente sea el escritor Byron que recuerda en la memoria lo que ha sucedido ha permitido una puesta en escena muy delicada. Yo diría también no solo delicada sino extremadamente refinada, que no vulgariza la música. No hay que olvidar que el Verdi joven es un Verdi en todo caso lleno de una brillantez un poco revolucionaria. Esta puesta en escena da una idea diferente y sensibiliza lo que Verdi decía de este libretto. Lo cito porque es bastante importante. De Corsaro se dicen muchas tonterías. Esto es el gran problema. Vivimos en una cultura que es la cultura de Wikipedia, así que todo el mundo para saber abre Wikipedia y lee las cosas. Por supuesto, Wikipedia es una fuente importante de conocimiento, pero a veces muy, muy contradictoria. Y la historia del Corsaro contada es una historia totalmente imperfecta por muchas razones. Tenemos una carta de Verdi muy bonita, porque cuando Verdi se acercó al Corsaro, pidió el libreto a Francesco Maria Piave, que inmediatamente escribió el libreto, y Verdi se puso en composición de la ópera sin ningún encargo, sí, solamente por entusiasmo. En 1846. Han pasado 2 años antes del estreno en Trieste, y un año antes, Piave, no sabiendo lo que iba a ser el Corsario, envía una letra a Verdi y le dice: ¿te acuerdas del libreto del Corsario? Yo tengo una pregunta de parte de compositores, si lo puedo ceder, este libreto, si tú no lo estás terminando de musicar. Y Verdi contesta diciéndole: pero tú te das cuenta que me está pidiendo algo que yo tanto he deseado en mi vida, que es un libreto que quizás es el mejor que tú nunca has escrito hasta ahora y que es mío. Bueno, si ya no te ha ido en un hospital psiquiátrico, sería hora que te vayas, porque por ninguna razón lo cederé a otros compositores. Esto para decir el cariño que el Verdi tenía en relación a esta ópera.
La música que estamos escuchando, la versión que estamos escuchando en esta edición, insisto, no es la que está representando el SARS, es una grabación que consideramos histórica, que lo hemos chequeado con el maestro y nos ha afirmado que es la versión mejor que está registrada. La dirección es de Lamberto Gardelli, un especialista en Verdi.
Sí.
El maestro Fabio Biondi, especialista en música barroca. Estamos hablando de una composición que se ha grabado pocas veces y que se ha representado muy pocas veces. ¿Da mayor libertad a la hora de trabajar tanto la música como la escenografía, tener más libertad para expresar de una forma más creativa, hacer una interpretación más personal? ¿Deja posiblemente un espacio más estrecho para la interpretación?
Es una pregunta muy inteligente, me gusta, supone una contestación larga, intento hacerla un poco rápidamente. En primer lugar, estamos en una época donde necesitamos etiquetar los artistas, entonces me da un poco la risa decir que Gardelli es un especialista de Verdi, como también que Biondi lo sea del barroco. Por esta razón, yo creo que el conocimiento atrás de una temporada de composición, así como el conocimiento de lo que ha pasado después, es fundamental para la comprensión de la música. Contesto en esta forma. Gardelli demuestra una cosa en esta grabación del Corsario. Para mí, no necesariamente que es un especializado en Verdi, sino que es un hombre que quiere esta música y que quiere esta partitura. En las interpretaciones es una cosa que sale inmediatamente a conocimiento del público. El hecho que cualquier interpretación tiene que ser un acto de amor. Un acto de amor es conocimiento, trabajo sincero y profundo. Verdi tenía en su mesita de cama 2 libros, uno eran los dramas de Shakespeare y otro era el Don Giovanni de Mozart. Es imprescindible interpretar Schumann conociendo el clasicismo, porque todos estos compositores tenían un un respeto enorme y un conocimiento enorme. Así que creo que como músico que empezó por el repertorio antiguo, entre paréntesis, conocer el clasicismo de ciertas formas ayuda a comprender mejor Verdi, así como saber también de historia de la música y historia del lenguaje después de Verdi. Repito, no creo que es una cuestión de especialización, sino creo que es una cuestión de a profundizar y tener curiosidad sobre un repertorio. Nunca en la historia de la música es una puerta que se abre y que se cierra. Siempre es una continuación progresiva. Y, por ejemplo, cuando hemos hablado de la disposición de orquesta en la ópera juvenil de Verdi, esto es simplemente conocimiento que nos ayuda hoy a comprender ciertas cosas. No creo que hay que ser músico de música antigua para seguir esta pista. Todos los tienen que hacer, así como todos los intérpretes tienen que aceptar de interpretar cualquier pieza sobre un estímulo de amor puro. Así que creo que Gardelli, más que un especialista de Verdi, ha demostrado en esta producción de querer profundamente esta partitura, y yo con mi personalidad, que es diferente de la de Gardelli, hago lo mismo. No hay trucos, no hay llaves. En la época de Verdi se tocaba distinto de cómo se toca hoy, por supuesto. Hoy tenemos orquestas modernas, tenemos sonido diferente, pero es natural que sea así porque es la evolución del ser humano. Con lo que tenemos hoy y con fuerzas tan maravillosas como la que tenemos hoy, intentamos respetar Verdi, demostrando que el Corsaro no es el Ballo y Máscara o no es Don Carlos. Quiero decir que en cada época un lenguaje, y intentar desarrollar la idea de este lenguaje y demostrar que una orquesta como la que tenemos en Valencia tiene capacidad de plasmar su lenguaje en relación al vocabulario musical.
En Italia la ópera se vive de una manera muy especial, es el teatro popular por excelencia, ¿no? ¿Cómo lo ha vivido Fabio Biondi desde su infancia, ¿no? Imagino que la proximidad con la música habrá sido algo tan natural casi como respirar.
Sí, bueno, yo he tenido la fortuna de tener un padre que era un médico fortemente apasionado por la música clásica. Así que yo cuando tenía 5 años escuchaba las misas de Palestrina, los conciertos de Tchaikovsky. Mi madre me llevó por primera vez a la ópera cuando yo tenía 8 años a escuchar I Capuleti Montecchi de Bellini. Es verdad, Italia es un país fortemente melómane. Lo he vivido de forma contradictoria porque cuando empecé a estudiar violín y cuando empecé mi carrera, decimos que Italia tiene el gran problema que esta melomanía mata un poco todas las actividades que están fuera de la ópera. Así que los festivales sinfónicos, los festivales de música de cámara, estos son normalmente machacados por la atención a la ópera. Hoy en día, quizás más por los problemas económicos que tenemos en toda Europa. Así que la destinación mayor va a la ópera. De otro lado, ahora, apasionado por la ópera y produciendo mucha ópera, admito que es algo de imprescindible, de muy importante. No hay que olvidar que en los sitios más lejanos del mundo Será difícil que un esquimés conozca una sinfonía de Mahler, pero hay bastante posibilidad que conozca la Traviata o que conozca la Bohème. Así que creo que es lenguaje universal que es importante sostenerlo.
Forse l'onor mio, più ancor la vita, la via, l'amore stesso, mi sono atroce ambascia.
Algo de importante es recordar que la ópera es para todos. Hablando del Palau de les Arts, diciendo también que nuestra casa es la casa de los valencianos. Nos da particularmente gran entusiasmo la idea de un público que viene por primera vez, que no ve nuestra casa como un lugar de élite o un lugar donde la gente tiene que exponer la belleza de su traje, simplemente un lugar de cultura abierto a todos, que es exactamente lo que la ópera necesita. Hemos tenido la fortuna de empezar muy bien porque, de un punto de vista artístico, el trabajo que se ha hecho en 10 años en el Palau de les Arts, gracias a Helga Schmidt, ha sido, de un punto de vista artístico, sobresaliente. Ha permitido a esta casa de ser una de las más importantes de Europa en su función de ópera. Seguimos con la idea de acercar todo esto a lo máximo posible de público, a una sociedad, la valenciana, que tiene una enorme capacidad. Yo creo que vivimos en una ciudad que tiene un potencial inmenso. Que el Palau de les Arts sea ahora el lugar para todos es muy importante.
Me llama la atención la expresión que he utilizado para ver cómo se acerca la música. Hace apenas 15 días entrevistábamos a Maite Martín y hablábamos de cómo ella abordaba los conciertos. Y no decía textualmente exactamente las mismas palabras que acaba de decir. ¿Cómo vive Fabio Biondi un estreno? ¿Cómo vive ese acercamiento a la música y esa interpretación?
Sí, sin duda, esto es una parte de la verdad. Otra parte es una liberación en el sentido de corazón. Preparar un espectáculo, preparar una ópera o preparar un concierto es un proceso que administramos porque la noche del estreno sea el momento cúlmine. Así que no creo que... A veces me preguntan, ¿estás nervioso? Yo creo que se está nervioso cuando algo ha fallado durante la preparación. Si no, es un momento de concentración, de tensión, pero buena. Y lo que yo siento mucho, y quizás es diferente de cantantes como la que tú has citado, es que nosotros somos intérpretes, no somos autores. Esto es una gran diferencia. Un autor es un cantante que canta su canción, es como Mozart que dirigía por primera vez la flauta mágica. Los intérpretes tienen que hacer un acto de modestia. Nosotros somos intérpretes. Ponemos nuestro talento para hacer que una obra sea luminosa. Lo que yo siento mucho dirigiendo el Corsaro, ayer, por ejemplo, en el ensayo general, es una motivación absolutamente entusiástica de ser el medio para hacer conocer una música tan bella. O sea, soy el serbio de Verdi Los intérpretes tienen que tener en cuenta esto, que no somos autores y que la más satisfacción es participar a un acto tan importante histórico como presentar algo que no es nuestro, pero que es de la humanidad.
No va a ser la única ocasión, ¿no?, que dirija a la orquesta para una producción. Ahora, en este caso, se está estrenando El Corsaro, pero más adelante también tenemos otra ópera.
Sí, será La Clemenza di Tito. Como hemos ya hecho con el Idomeneo, creo que estamos intentando tratar el público como merece, como personas inteligentes. Así, estimulando la curiosidad y no programando lo que normalmente se programa en todos los teatros de ópera. Quiero decir, Valencia es especial y como especial tiene que producir también cosas especiales. Si ha escuchado muchas veces el Don Giovanni o Le Nozze di Figaro, creo que sea también importante para el público darse cuenta de cuánta belleza hay en esta última, porque es verdaderamente la última ópera de Mozart, La Clemenza di Tito, simplemente para dar la mano y hacer esta aventura juntos, porque el público es sensible, es curioso y es importante que descubra parte un poco más obscura de compositores importantes.
Esta edición especial de Los Sonidos del Planeta Azul nos está acompañando Fabio Biondi, director musical de la Orquesta de la Comunidad Valenciana, director musical de Il Corsaro, una producción, la primera nueva producción de la temporada 2017-2018. Maestro, muchísimas gracias y muchos éxitos.
A vosotros, gracias.
Y el tiempo por hoy se nos termina. Si estáis escuchando la emisión a través de la radio, una edición que también puedes escuchar a la carta, cuantas veces quieras, en podcast. La dirección de nuestra página web es www.losonidosdelplanetaazul.com. Además del agua del programa, te invitamos a seguirnos en los perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Busca la página de Los Sonidos del Planeta Azul en las redes sociales y déjanos tus saludos y comentarios. Como siempre, recibe los saludos de Saizor y el Control y Paco Valiente a la selección y presentación de los discos. Gracias por acompañarnos a través de tu radio, por internet y en cualquier momento en los podcasts a la carta. Hasta una próxima edición. Salud y mucha música.